¿Cómo les va? Soy Milena Jimones de Footbox Venezuela. El día de hoy tendremos un invitado muy especial. Se trata de Juan Pablo Galaviz, ex jugador de fútbol, empresario, y nos va a hablar un poquito de lo que ha sido para él su experiencia en el fútbol venezolano.
Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y el día de hoy nos vamos a un podcast vintage, porque si hablamos de fútbol, fue futbolista. Hoy sigue vinculado a la actividad del deporte y también de la música, y es nuestro Vinnie Jones, por llamarlo de alguna manera, para aquellos que no saben, un exjugador inglés que también ha actuado en Hollywood. Bueno, no llegó a Hollywood, pero está muy cerca de hacerlo. Bueno, Juan Pablo, un abrazo, gracias por recibirnos y por tenernos acá. La verdad que conversar contigo, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, quería charlar un poquito de lo que ha sido tu vida y del fútbol al entretenimiento y a ser empresario también. ¿Cómo te va?
Hola, Milen, todo muy bien. Tampoco así Hollywood, nada de eso. No actor, talento de televisión que hizo un reality.
Bueno, pero en su momento fue un reality con mucha publicidad, con mucha prensa.
Sí, eso sí.
Bastante. Aquellos que no lo conocen, salió en Bachelor, que es un programa donde se elige a un hombre que va a elegir a su futura esposa. Y bueno, eso es una cadena muy importante de los Estados Unidos. ¿Y te casaste finalmente o estuviste cerca?
No, ojo, duramos un año juntos. Ella vivía en Kansas City, yo vivía aquí en Miami. Ella era enfermera, entonces para ella era difícil mudarse. Yo tenía a mi hija acá, entonces para mí también fue difícil mudarme, pues duramos un año de relación, terminamos súper chévere.
Bueno, y justamente hablas del fútbol, ¿no? Fuiste futbolista profesional, jugaste en 4 o 5 equipos, incluyendo el Caracas Fútbol Club. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento, hace muchos años atrás, donde el fútbol quizás estaba en otro nivel y hoy parece que no ha evolucionado mucho en cuanto a la situación de los futbolistas, ¿no?
Y no, bueno, yo me gradué, llegué al Caracas, jugué segunda en el Caracas. Después de Marítimo, quedamos campeón en Apertura, me llamó Chita, jugué al Caracas en primera. En el 2004 quedamos campeones, ahí jugué 5 minutos, una vaina así. Debuté, otro partido por ahí, no jugué más porque estaba el equipo del Caracas en la selección. Era impresionante ese Caracas, o sea, tenía todo. De ahí pasó el Italchacao. Bajamos, eso fue un desastre, tuvimos 4 técnicos en un año. Del Italchacao me fui a Monagas. En Monagas me botaron para no pagarme, les metí una demanda, me terminaron pagando. De ahí fui al Aragua, jugaron el Aragua y me vine al Miami FC. O sea, y considero y creo que todo sigue siendo parecido.
Sí.
Por más de que el fútbol haya evolucionado, o los jugadores futbolistas venezolanos hayan salido más, ahorita tienen mucho más oportunidades que antes.
Totalmente. Bueno, justamente están lidiando algunos jugadores con esto, con el tema de impagos. Me dijiste que representabas ahora a algunos jugadores. ¿Qué tal es en el fútbol venezolano lidiar con esto? ¿No es más fácil y por eso quizás el futbolista venezolano tiene tan corta vida en el fútbol local? Porque es más fácil sacarlos a una liga quizás, bueno, de segundo nivel.
No es más fácil sacarlos, pero es mucho más fácil que estén afuera. O sea, se te hace más fácil a ti como representante poder ayudarlos y que estén afuera, porque de repente afuera les van a pagar, ¿ok? Entonces, la parte difícil es sacarlo por el pasaporte que tenemos, porque si fuesen todos brasileños, estarían todos en Europa. Pero si son venezolanos, están en Venezuela. Y si no, le ofrecen $3 en Colombia, o tienes que irte por una liga de lejos en Lituania o por allá. Pero lo que sí está pasando, y porque yo estoy acá, es que la MLS es una liga que está demasiado fuerte.
Y hablabas de tu paso por el Lara, y me acuerdo que una vez fui a hacerle una nota y jugaste con René Higuita. Eso es como anécdota, me gustaría que me digas qué significó ese fichaje.
Tipazo.
Porque sí, porque cuando yo lo fui a entrevistar, la verdad es que él estaba pendiente de su Extreme Makeover y todo lo que había hecho a nivel farandulero, pero la verdad que fue un ícono, ¿no?, en el fútbol colombiano.
Obviamente, tener a Higuita en el equipo y la gente, ¿qué tal Higuita? Es un tipazo con nosotros. Bueno, yo conmigo y mi cuñado Daniel lo veíamos mucho, y tener a De La Pava y a Barragán también, porque Barragán era el preparador físico de Maturana en todos los procesos. Entonces los cuentos de Barragán, que él a veces lo mandaban a buscar, que chequeara los cuartos de los mundiales por si acaso. O sea, y hay un cuento muy cómico que él nos echó de Higuita, que se le perdió Higuita y decían, coño, pero ¿dónde está? Y estaba en los cuartos, claro, él abría la puerta y veía los cuartos. Bueno, se quedó durmiendo en el medio de las dos camas de uno de los cuartos. Claro, y no lo vio. Entonces para él se había ido. Fue una experiencia espectacular, espectacular. Lástima que el trato no fue espectacular hacia él y hacia... Y no es que tiene que ser espectacular hacia él, hacia todo. Por eso también yo me vine. O sea, yo vi que no pagaban, a mí me quedaron debiendo ahí dinero. Entonces, claro, yo le explico a la gente que mi paso por Venezuela, coño, ¿por qué tú estuviste en tanto equipo? Porque había, o sea, si no me pagaba, me iba, buscaba otro año. No voy a estar jugándole gratis a la gente. Y yo veía como también jugadores, Columba Moreno, con poco de chamos, un diciembre, no tenía con qué comprar regalos a los chamos. Entonces, esa experiencia que tuve ahí, la utilizo ahora y veo a los chamos y digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, que vamos, lo demandamos. Y si te pagan un año, te van a pagar en un año, no importa, pero te van a pagar al final del día.
Claro, bueno, en tu caso no tenías esa necesidad, ¿no?, de mantenerte y tratar de...
Claro, tenía que hacer otras cosas. Ahí es donde se agarran ellos. Claro, yo hacía comerciales de televisión y me ponía a inventar cosas y me caía alguito para por lo menos aguantar. En el caso de ellos, no. Entonces, claro, juegan con el hambre los jugadores. Y lo siguen haciendo 20 años después. ¿Entiendes?
¿Por qué crees que pasa
complicado
eso,
Pablo? Es el vicio venezolano. Eso lo hacen... si te pones a pensar, de repente los dueños de equipo no son personas, no voy a decir que no son personas, pero
no son elegidos, por
entre
ejemplo,
los dueños, los gerentes, los que están involucrados, hay mucho, déjalos así. Si no pagas, espérate, a eso hay que pagarles un mes. O sea, es como una ideología creada desde hace muchos años que el que la tiene la sigue, y a mí me sorprende ver directores deportivos que jugaron, que pasaron hambre, que se presten para eso, pero al mismo tiempo los veo que ellos no son los de la plata. Entonces tampoco le puedo poner una pistola al dueño. Pero entonces, que te digan, mira, el pago este chamo, cuando, ¿sabes cuándo? En eso estábamos, vamos viendo. Sí, coño, pero este pana no jugó tan bien y vio cómo eran los tipos y tal. Pero entonces pues piensa y dice, ay, ¿cómo hace? El que no es el que paga, no es el de los reales.
Y en tu caso, ¿esperas vincularte en algún momento al fútbol venezolano de otra manera, ser entrenador? Porque, a ver, te hemos visto como representante, incluso en la parte del espectáculo, algo tuviste que ver con Danny Ocean en alguna oportunidad.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Mira, te voy a ser sincero. Yo no sé, yo llegué aquí a este mundo y para mí es como que Dios te dijo, mira, tú le vas a cambiar la vida un poco de gente. Así lo siento yo, porque el caso de Danny Ocean, yo lo conocí, me llamó, era un chamito que estaba trabajando en una pizzería acá, entonces trabajamos juntos 3 años, se desarrolló de cero, se eligió la canción, se hizo la canción en inglés, había una estrategia. Con Danny Ocean había una estrategia, la gente, el nombre se le puso en inglés, canta muy bien en inglés, y la estrategia era sencilla, era, Danny, yo hice un programa latinoamericano, pero yo era el primer latino. Entonces mi tag aquí era el primer latino bachelo. Entonces al primer hay que pagarle menos, hay que no sé qué menos. Y dije, hermano, tú puedes ser el Bruno Mars latino, pero no latino. En mi cabeza estaba, tú eres Rihanna, tú puedes ser Rihanna. Rihanna no es gringa. Justin Bieber no es gringo, pero es canadiense. Pero Ed Sheeran no es gringo. Pero hay muchos artistas. Sean Paul no es gringo, es jamaiquino. Son muchos artistas que entonces vamos a venderte a ti como si fueses un gringo, ¿verdad? Y después cantas en español, o cantas en español y vas tirando unos temas. O sea, el mejor ejemplo que te puedo poner ahorita de eso es Camila Cabello, ¿ok? Que Camila Cabello no ha hecho un disco en español y tal, pero una tipa que si mañana si hace 10 canciones en inglés arrechísima y después saca un tema en español, todo el mundo lo va a escuchar. Entonces, esa era la estrategia desde el día uno. Entonces era, la canción Me Rehuso en inglés, no sé si la has escuchado, no se puede poner Me Rehuso English Version, porque entonces la gente va a decir, ah, pero este chamo tiene una canción en inglés, este latino. No, yo puse Baby I Want. Y en esa canción yo le dije, Dani, hazla completa en inglés, házmela en inglés. y me llegó con la canción mitad y mitad. Yo dije, no, que es en inglés, porque la gente con esa canción quiero que no sepan que tú eres latino. Entonces yo escribí una parte de esa canción en inglés, pero no es que yo soy compositor, sino que a mí me salió una vaina. Yo la dije así al aire y esa fue, la agarramos, esa y tú, y la pusimos.
Bueno, Juan Pablo, hablamos un poco de todo y terminamos hablando de algo que, bueno, de tu pasión también, porque sé que la música es parte de tu pasión y siempre estuviste vinculado a toda la era, porque en algún momento también, en nuestra juventud, eras DJ en algunas discotecas.
Ahí fue que más me metí la música, si supiera. En nuestra juventud me encantó eso. Coño, cuando éramos jóvenes, ¿vale? Cuando tú jugabas ahí, entrenabas en la UCB.
Claro, claro, de ahí hicimos amistad. Pero bueno, ha sido un placer, Juan, y bueno, la verdad te deseo lo mejor. Gracias por estar aquí en Footbox y nos vemos en otra oportunidad.
Claro, ¿no? Cuando quieras, te mando un beso y vamos a ver cuando pase por tus tierras y te visito, ¿ok?
Bueno, un besito.
Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.